ibuprofeno, que es para la fiebre y para los dolores. Voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del Combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas y vamos a hablar de situaciones y de denuncias que llegan desde la isla, porque ha sido noticia la denuncia que realizaron 5 mujeres cubanas sobre abusos sexuales. De eso y mucho más aquí en este programa, porque estaremos hablando con la periodista y además muy activa en las redes, Luz Escobar, del diario 14 y medio. Luz, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Buenos días, muchas gracias a ustedes también.
Oye, Luz, cuéntame un poco, porque conocimos a través de la publicación del Estornudo los testimonios de estas 5 mujeres que, bueno, pues decidieron decir, ¿no?, lo que les había pasado con un cantautor cubano que se llama Fernando Becker y el modus operandi del artista. Pero esto yo creo que ha provocado, digamos, un movimiento dentro de la isla de personas que incluso o padecen este tipo de abuso, lo han padecido, y otras que de alguna manera se han identificado. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, mira, lo primero es que esto no es muy común. Es un fenómeno que en Cuba ha comenzado en fecha bastante bastante reciente. Recordemos el caso de la diosa, que el año pasado estuvo haciendo denuncias contra el Toco, que fue su director musical durante varios años en la orquesta en la banda cuando ella era corista. Y esto desató una ola de solidaridad con la etiqueta Yo Sí Te Creo. Ahora esto ocurre contra Fernando Becker. Fernando Becker es un trovador que lleva muchos años haciendo peñas, conciertos en algunos lugares. No es muy popular, no es ese tipo de personas que te pueda decir que conoce todo el mundo, pero tiene su público. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene esto? Bueno, lo primero es que son varias denuncias. Por ejemplo, en el caso de la diosa, ella estaba sola haciendo esa denuncia. Pero en este caso son varias mujeres haciendo la denuncia. Además, estas mujeres que dan este testimonio coincide muchísimo en su narración, o sea, es muy elocuente lo que dicen, porque además se puede ver un modus operandi en lo que están narrando, ¿no? Una manera de patrón que se puede distinguir en sus relatos. Nosotros en este país no tenemos esa costumbre, ya te digo, esto es bastante reciente y a todas nos ha tomado por sorpresa. De todas formas, yo he visto que ha recibido muchísimo apoyo en las redes sociales, no solo de las personas que se expresan normalmente sin miedo contra cualquier cosa que pueda afectar al gobierno. Recordemos que Fernando Becker es un defensor de, vamos a decir, la oficialidad, ¿no?, sí, del gobierno. Ha salido, sobre todo en el último año, ha sido muy intenso. Recuerdo una pequeña manifestación que ellos hicieron frente al Hotel Inglaterra ahí en el Parque Central, donde está la estatua de Martí, el 15 de noviembre pasado, cuando Archipiélago había convocado una manifestación y él estuvo ahí presente. Y entonces se trata de una persona que es muy cercana a Francisco. Entonces, en muchos casos, las personas que han salido a defenderlo, como que quieren pintar esto como que le está pasando a él, porque bueno, él defiende la revolución y estos medios que quieren tergiversarlo todo. Entonces es complicado, pero de todas formas las voces que he visto que están apoyando a estas mujeres en sus demandas son voces de todos los colores políticos, vamos a decirlo así para que se entienda, o sea, tanto personas del oficialismo o cercanas al oficialismo. Recordemos que hay muchos matices, todos no son las personas fanáticas, ¿no?, que defienden al gobierno con los ojos cerrados. Hay mujeres que trabajan en una editorial, por ejemplo, que tienen a su cargo responsabilidades editoriales, que no son unas fanáticas, pero que están trabajando para la institución y necesitan mantener una fama. Bueno, pues personas de ese tipo he visto que han salido a defender a estas mujeres que están dando su testimonio. Por ejemplo, la trovadora Rita del Prado sacó también una declaración. Y eso ha sido masivo. Eso, a mi juicio, es importante porque visibilizar este tipo de denuncias hace que se ponga en el debate público un tema que es vital hoy. Hay mucha violencia.
Sí.
Mujeres que mueren a manos de sus maridos sin tener un refugio donde protegerse, sin tener una ley que las ampare.
Uh-huh. Asimismo, como bien dices, es importante lo que ha sucedido, como apuntaste, que visibilice mucho más esta situación. Voy a leerte algo que ha publicado la página de Facebook de Yo Sí Te Creo en Cuba, ¿no? Una página de Facebook que está fundamentalmente orientada a este tipo de denuncia, a dar a conocer también los feminicidios, las situaciones que viven las mujeres. Y a mí me parece, porque tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir, dice que incluso en los países con leyes integrales y donde hay mucho más debate público con respecto a la violencia de género, la palabra clave de yo sí te creo ante este tipo de agresión es decisiva. En Cuba, sobre todo, es necesario porque además del machismo imperante en la sociedad, el sistema totalitario, todo lo ha politizado. No hay instituciones seguras e independientes a las cuales acudir, no hay protocolos específicos para las víctimas ni las leyes integrales. Los marcos sancionadores vigentes en el país para tipos de abuso están desactualizados y sus definiciones y establecen bajas condenas. Así que por ello las víctimas que denuncian se enfrentan a una fuerte revictimización.
Uh-huh. Exacto, todo está en contra de ellas. Uh-huh. Todo está en contra de ellas y muchas personas se preguntan, ¿y por qué hacen la denuncia ahora? En primer lugar, porque eso es normal. Las estadísticas a nivel internacional, donde existe toda la protección para las víctimas, rondan entre 8 y 10 años que demora una víctima para hacer una denuncia de abuso sexual. Eso es además un patrón natural. Pero ojo, en Cuba, donde ocurre eso que acabas de mencionar, que la persona que hace la denuncia, en este caso la mujer, es revictimizada en ese proceso, por supuesto que demora. Cuando tú te enfrentas a una unidad de policía a la hora de hacer una denuncia de violación, de ataque sexual, y entonces te encuentras ahí que entonces tú sales siendo la culpable o que te humillan en ese proceso o que no procesan tu denuncia, eso ha pasado, gente que se tiene que ir y darle espalda porque le dicen, no, eso no procede, vaya para su casa y resuelve ese problema en su casa.
Y desgraciadamente muchas de estas han acabado muertas.
Claro, pero por supuesto nadie quiere pasar por eso, nadie quiere pasar por eso, y mucho menos cuando tienes vivo ese recuerdo. Después pasan los años, encuentras la fortaleza en tu hijo, en una pareja estable que te apoya, en la experiencia que te da la vida, en cualquier cosa, y entonces haces la denuncia pública. En este caso, en el medio del estornudo, donde Mario Luis, el periodista, ha recopilado estos testimonios, es valioso, es una cosa importante que ocurra, porque ya que la mujer no puede ir a la unidad de policía, por lo menos queda a la luz pública y se genera este debate que es necesario como primer paso para visibilizar un problema, para poner a la luz pública. Mira cómo han salido otras mujeres a denunciar esto también detrás de estas primeras que dieron el paso,
que tuvieron una valentía de poderlo decir. Ahora, este tipo de denuncia, este tipo de gestión que se ha hecho por parte de esta publicación que se dio a conocer, también ha hecho que las instituciones que pertenecen al régimen cubano, pues también hayan tenido que pronunciarse, porque hasta el momento no se habían pronunciado.
Siempre es igual. Ajá. Desgraciadamente esas instituciones siempre están, es como la prensa oficial, siempre está la saga de todo. O sea, si la prensa independiente va y saca una cosa, ellos van y entonces hacen su pincha, ¿no? Lo que tenían que haber hecho en un principio. Esto obviamente, sencillamente, esto no se trata de una voluntad que de pronto les ha nacido, se trata de que les toca, porque, ya te digo, son testimonios que han sido acogidos también por personas dentro de la institución, que yo me imagino que deben estar dando, como decimos nosotros los cubanos, tremendo bateo, porque a nadie le gusta que una hija, por ejemplo, vaya a sufrir una cosa similar.
Claro.
Entonces, por supuesto, tú, por mucho que tú seas defensor de esta revolución, como dicen ellos, usted tiene una hija, usted se preocupa. Y yo me imagino que allá adentro también deban existir ese tipo de, oye, mira, esto está pasando, tenemos que pronunciar. Eso por un lado. Pero por otro lado también, que es el modus operandi de la oficialidad. Uh-huh. Siempre anda tratando de tapar, y es una manera de lavarse la cara también y decir, no, mira, nosotros sí estamos apoyando esto, cuando ya no queda más remedio, cuando ya está expuesto a la luz pública. Pero saben, ellos saben perfectamente que han sido cómplices de ese de esos crímenes durante años, al ser partícipes de este silenciamiento de los feminicidios, por ejemplo, que saben perfectamente que no se recogen en la prensa oficial.
No se dice, además, digamos que de alguna manera el abandono también por parte de estos organismos estatales, en este caso
abandono
que
total, y recordemos absoluto. Que estas personas, por ejemplo, como la FMC, se han prestado para actos de repudio, cuando le hicieron el acto de repudio a Liliana Hernández en la puerta de su casa, la periodista de Cuba, ellos llevaron a mujeres con la bandera de la FMC totalmente ahí, eso
y eso es violencia política.
Violencia de todo tipo, eso es una cosa terrible, porque además se supone que es la institución que deba velar justamente para que esas cosas no pasen, entonces son los que se prestan para eso, no, es mucho bochorno.
Por supuesto, además la institución, entre comillas, que debe velar por la mujer cubana, reconocidas, porque además están reconocidas como organizaciones supuestamente no gubernamentales, así lo tenemos que llamar, y entonces ocurren cosas como esta. Ahora han tenido que decir algo muy tibio con respecto a este tipo de abuso, pero no dicen nada con el abuso, el acto de repudio, como dices tú, de Iliana, pero a ti también te han pasado muchísimas cosas, has tenido ese tipo de abuso político, el abuso machista, y absolutamente ha habido un silencio con respecto a esto. Recientemente, por recordar un hecho que tú misma publicaste en las redes sociales, Luz, intentaste llegar a una reunión de padres, que es una obligación como padres que tenemos que ocuparnos de nuestros hijos en la escuela, y a ti directamente te lo impidieron porque habían decidido que tú no podías salir de tu casa, ¿no?
No, imagínate tú, esto ya es algo que ellos hacen con bastante frecuencia. Además, nunca ellos, los que vienen aquí, estos oficiales de seguridad del Estado...
¿Todos son hombres, Luz? ¿Siempre son hombres?
Sí. Solamente una vez trajeron, además del hombre, a tres mujeres.
Ajá.
Que normalmente las mujeres están en la patrulla que tienen en la esquina, siempre tienen que estar las dos Marianas, porque para montarme en la patrulla tienen que estar, ellos le dicen Mariana a estas mujeres que normalmente se prestan con la seguridad del Estado para hacer arrestos, en fin, reprimir.
O sea, que digamos que ellas son una especie de pantalla para que
Exacto.
no digan que un hombre te está dando golpes.
Bueno, yo no sé si tú recuerdas aquellas imágenes de las damas de blanco cuando las arrestaban. Siempre
sí.
son mujeres las que las llevan ahí a empujones para una guagua. Es terrible, pero te decía que estos hombres que vienen aquí, no solamente vienen a ejercer esa violencia que le manda la seguridad del Estado, sino que no es una violencia que yo pueda decir, bueno, por lo menos vienen con un papel, ¿no? Está respaldado por la ley, ¿no? Es algo totalmente arbitrario. Que nunca han presentado un documento y que además está a la luz pública, o sea, está exponiéndome como una persona vigilada, me está poniendo entre los vecinos. Es una situación difícil, que no solamente termina cuando esa persona se va del edificio, es algo que se queda, es una sensación que se queda. Muchos vecinos, cuando se han encontrado conmigo en el elevador después, que han ocurrido estas cosas, me brindan apoyo y solidaridad, pero otros te miran así como con sospecha. Algo malo tú debes estar haciendo si te están vigilando.
Claro, porque te ponen como el bicho raro, o sea, la mala de la película eres tú, en este caso, sin ni siquiera dar la mínima explicación de lo que estás haciendo, que a fin de cuentas es informar sobre lo que ellos mismos padecen, la realidad que se vive en Cuba, porque absolutamente todo, y esto es para todo el mundo, esas mujeres que están en los carros de policía, esos que te vienen a impedir salir, los vecinos que casi no te hablan, otros que tienen miedo cuando te ven en la cola, pasan las mismas necesidades que tú, absolutamente las mismas, les falta el agua, les falta la comida, no les alcanza el dinero, tienen que hacer cola, tienen que inventar para poder vivir el día a día, no ni siquiera llegar a fin de mes. O sea, es que es algo, es insólito lo que sucede en la isla, pero es la realidad que viven las mujeres.
Bueno, exactamente, o sea, es muy duro. Esas personas que vienen a reprimirla, tanto mujeres como hombres, tú lo ves, que al final son personas que viven de un salario, que no tienen ningún tipo de privilegio, están pasando el mismo trabajo que tú, y hasta la cara de vergüenza tienen algunos, muchos no, muchos tú los ves ahí encerrados en su pedacito de poder, uh-huh, orgulloso de lo que están haciendo, pero hay algunos que hasta le ves la cara de vergüenza de que están haciendo un trabajo que, bueno, es lo que les toca, porque nada, la vida los ha puesto en ese lugar, pero te das cuenta que la primera oportunidad que tengan van a salir echando, como se dice, y no, sí, no se van a prestar más para eso. Lo ves, Cuba es un país donde a mí no me gusta hacerlo, y la gente insiste en hacerlo muchas veces, pero a mí no me gusta juzgar a las personas. Cuba es un país donde hay mucha gente sometida a violencia, no solamente la violencia de género, la violencia política también, y que por problemas familiares o de necesidad han terminado haciendo cosas en contra de su voluntad, y eso forma parte de lo que es el totalitarismo, la dictadura. O sea, no podemos ignorar eso, porque si por un lado tú denuncias que hay dictadura y totalitarismo, y por otro lado vas a condenar a personas que sabes que están sometidas a violencia, es como que no juega, ¿no? Yo creo que hay que entender también un poco, no significa justificar, ni de pronto verlo como una cosa buena, pero hay que tratar también de ponerse en ese lugar de las personas que están siendo sometidas, porque no tienen muchas veces otra alternativa intelectual, porque también recordemos que hay gente que ha sido adoctrinada toda su vida desde, sí, desde el entorno familiar hasta el entorno escolar.
Uh-huh. Tienes toda la razón. Y a esto, además, es algo que se ha venido denunciando no solo en este año 2021 que estamos terminando, Luz, ya se hace desde años anteriores las denuncias con respecto a los cortes de internet. Eso también es una forma de violencia. Te impiden comunicarte, te cortan el internet, te cortan la línea de teléfono, y es algo habitual. Lo que pasa es que quizás se conoce mucho más después del día 11 de julio, que más personas se sumaron.
Pero mira, exacto, no solo te cortan internet, es horrible con esta parte de la tecnología, te cortan internet, te cortan la línea celular, pero también te hackean tus cuentas. Hay muchos opositores que han sido víctimas de esta operación y publican otras cosas, pero también cogen material de tu vida privada, filmado por la seguridad del Estado o robado a los teléfonos móviles de tus amigos o tuyos propios, y lo publican en las páginas estas que ellos tienen de la seguridad del Estado para separarte de un familiar, para separarte de un amigo, para buscarte un problema con tu pareja, para desacreditarte públicamente. Lo hacen todo el tiempo, y eso también es violencia. Eso, uh-huh, también es violencia, que tiene que ver muchas veces con esa con ese, bueno, la llamada el patriarcado, el machismo, de que las mujeres no pueden hacer esto porque, bueno, está mal visto, y entonces te exponen por ahí, ¿no? O también por la parte económica, que es una cosa que siempre a ellos les llama mucho la atención, que es el dinero. Si te estás tomando una cerveza, si estás en la playa, es como un lujo, ¿no? Y entonces son esas boberías que ellos utilizan para exponer tu vida en el espacio público sin tu consentimiento, y eso también es un modo de violencia.
Uh-huh, definitivamente, además, violencia a tu privacidad, ese escarnio público en que ustedes fueron puestas en los últimos tiempos, en los noticieros de televisión, en esas páginas de internet, el cuestionamiento que se ha hecho durante mucho tiempo. Estábamos hablando de violencia, de cortes de internet, de las situaciones que pusieron estas mujeres de relieve. Me está viniendo a la mente una imagen que fue noticia y sigue siendo noticia en este año 2021, Luz, y fue la golpiza que le propinó Humberto López a una opositora cubana.
A Yerly, que todavía está presa. El otro día, uh-huh, estaba hablando con
que
una
Yerly acabó siendo la víctima. Acabó
que
siendo
salió de la cárcel, y me estaba contando que sí, que ella la veía ahí, que es una muchacha súper fuerte, que, bueno, que ha logrado el respeto de todos ahí por esa acción, justamente.
Uh-huh. Pero resulta que aquí, hablando en buen cubano, viraron la tortilla. Jaylin,
claro,
entonces la víctima,
claro,
fue la víctima.
Eso también es violencia. Ellos no soportan que una mujer, sobre todo, exponga públicamente. Eso, yo no sé si recuerdas cuando Giovanni Sánchez comenzó en la arena pública.
Sí.
Una de las cosas que más le molestaba era justamente eso, que era una mujer. Él estaba acostumbrado a lidiar con estos líderes opositores, y a ellos les molestaba mucho que ella fuera una figura femenina en este caso. Ellos siempre nos toca a las mujeres una doble dosis de discriminación y, uh-huh, de acoso en este caso.
Uh-huh, definitivamente, por el machismo que está instaurado en el régimen castrista, ese machismo que ellos, además, yo creo que a veces hacen gala, ¿no?, del machismo que ellos imponen. Tú pones el ejemplo de Giovanni, aquello que narraba Giovanni, porque en aquella etapa no había tantas imágenes como tenemos ahora, ¿no? No había tanta posibilidad de grabar a través de un Facebook Live y cosas así, pero se conocía y y puso de relieve la realidad de la dictadura cubana a nivel internacional, Luz. Pero los niños, estoy pensando también en los niños y en las niñas.
Bueno, el caso ya de los menores en Cuba es un tema complicado, ya incluso desde el punto de vista legal, a mí me preocupa mucho, una cosa que yo he hablado mucho con Larissa Diversé cuando he estado en Cuba, y bueno, ahora también cuando debatimos de temas legales, es este asunto que tenemos en Cuba. Recordemos que la mayoría de edad en este país se cumple con 16 años, y hay muchos crímenes que están siendo... que de las que está siendo víctima muchachas de 17, 18 años, que están siendo pasados como mayores de edad, o sea, crímenes sexuales en este caso, de abuso, de acoso, y como la ley dice que ya a los 16 tú eres mayor de edad, bueno, estos crímenes están siendo cometidos, pero son niñas.
No dejan de ser niñas, claro.
Entonces es una lucha que queda pendiente por la sociedad civil, elevar eso, o sea, eso es muy duro, no tanto, o sea, no solo para a la hora de responder penalmente, como estamos viendo ahora con lo del 11 de julio, que hay muchachos de 17 años y 16 años siendo condenados a 8, 10 años de privación de libertad, totalmente...
A 23 absurdo. Incluso, más edad. Exacto. De la que tienen ahora mismo.
Entonces es muy duro, y eso forma parte también de las luchas pendientes de la sociedad civil, elevar eso, o sea, no podemos seguir permitiendo que niñas sean abusadas sexualmente dentro de la ley, porque como ya son mayores de edad, los 16 años, bueno, pues listo, estos perpetradores tienen como luz verde para hacer de las suyas, ¿no? Y lo otro es que lo que ya veníamos hablando, o sea, que los testimonios de las mujeres, sean niñas o sean adultas, siempre son puestos en tela de juicio. O sea,
bueno, fíjate, si se ponen, tú tocaste el tema de las niñas mayores de edad, tú lo conoces porque eres periodista y estás como yo siempre detrás de la noticia. Hay un caso, sobre todo aquí en Estados Unidos, que ha puesto de relieve precisamente esto que pasa en Cuba, y es la denuncia que hizo una joven, bueno, ya es adulta, cuando era menor de edad, con Diego Armando Maradona. El caso de Mavis Álvarez, todo lo que ella contó, todo lo que sucedió, incluso con el amparo de Fidel Castro en aquella etapa, porque era Maradona, ¿no? Y no se le podía cuestionar cuando era una menor de edad, en la cual, bueno, se le introdujo en las drogas, depresiones y situaciones que se están viviendo, Luz.
Sí, ese es un caso típico de lo que estaba hablando yo hasta ahora mismo, ¿no? Era una muchachita todavía. Pero bueno, para la ley cubana ya era mayor de edad, sencillamente. Pero el abuso mayor ahí, independientemente de lo que estoy exigiendo yo como ciudadana, de que, por favor, esas edades tienen que subir, independientemente de eso. Ahí hubo crímenes, por ejemplo, porque la droga en Cuba es ilegal. O sea, el consumo de droga en este país es ilegal, totalmente. Y esa persona, que es Maradona, estaba haciendo eso con el consentimiento del gobierno, que lo estaba protegiendo todo el tiempo, que incluso hay testimonios de personas que han dicho que a él le facilitaban estas sustancias dentro de la misma institución que lo protegía, ¿no? Supuestamente lo había venido aquí a desintoxicarse y lo que tenía era una especie de venta libre.
Una bacanal con eso.
Exactamente. Y protegido, sí. porque él estaba, incluso yo recuerdo amigos míos que cuando aquellos estaban acreditados aquí, fotógrafos, que nunca pudieron entrar a esa clínica a sacar fotos de Maradona cuando estaba desintoxicándose en Cuba. Jamás. Porque él estaba súper protegido con operativos ahí las 24 horas de la seguridad del Estado.
Ahora, con todo lo que hemos estado hablando, con todo lo que hemos estado exponiendo tú y yo aquí en este espacio, yo te voy a hacer una pregunta. Yo tengo mi opinión desde fuera de Cuba, hace unos años que salí, tú sigues ahí en la isla. Como sociedad cubana, como sociedad civil, como la sociedad que está pues llamada, ¿no?, a realizar un cambio, a que Cuba sea otra cosa y no esta dictadura que estamos viviendo. ¿Hay crisis de valores en Cuba? ¿Hay valores que tendremos que recuperar y otros que crear?
Por supuesto, por supuesto. Hay muchos valores. O sea, es una... Yo recuerdo...